Tinoco, y el día de hoy les voy a contar lo que aprendí en el capítulo número 20 del libro Un corazón como el de Dios. Nuestro capítulo de hoy titula Un caso de exterminación total. El día de hoy vamos a volver a la persecución de Saúl hacia David. Ya estamos un poquito cansados, ¿verdad? Pero les aseguro que ya va a terminar todo esto. Así que comenzaremos con Saúl quiere perseguir nuevamente a David y ya sabe dónde está. Y se va por una cierta ciudad y por el desierto y se queda en un lugar y comienza a acampar. Ahí se queda con todos sus hombres y como ya era de noche, pues durmieron. Todos estaban durmiendo, pero adivinen quién se enteró de esto. David se había enterado de que Saúl nuevamente quería matarlo y que estaba cerca de él. Pero él fue muy inteligente y fue con sus hombres y vieron que todos los soldados estaban dormidos. Pero adivinen que había sido obra de Dios, que todos ellos habían quedado dormidos. No había ninguno de ellos que estuviera despierto ni para vigilar. Imagínense, porque casi siempre que hay algo así, un campamento, pero saben que tienen enemigos, hay ciertos hombres que se quedan despiertos para vigilar. Y si ven al enemigo, pues despiertan a todos. Pero en este caso, todos estaban dormidos y era fácilmente que David y sus hombres fueran y mataran a todos los que estaban ahí. Pero ustedes saben que David fue un joven conforme al corazón de Dios y él no se iba a dejar llevar por sus emociones negativas, en especial la venganza. Así que él fue muy inteligente y le pidió a sus hombres que fueran con él. Pero todos sus hombres tenían miedo y nadie quería arriesgarse a ir de donde estaba Saúl, imagínense, ¿no? Ir con el rey, ¿no? Ahorita nos matan, estamos fritos. Pero ¿saben qué? Hubo un valiente que se llamaba Abisaí. Abisaí fue con David, o sea, los dos solitos fueron a un ejército enemigo, imagínense. Bueno, no eran enemigos, pero Saúl lo trataba así a David como un enemigo. Así que fueron, como decir, a la boca del león. Y todos estaban dormidos. Y ahí encontró David a Saúl, imagínense, ahí a su lado, Saúl durmiendo y ahí lo encontró. Entonces Abisaí le dice a David, ¿sabes qué, David? Ahora sí Dios te ha entregado a Saúl en tus manos. Puedes hacer lo que quieras con él, es tu oportunidad de matarlo. Pero David no hizo esto, sino por lo contrario. Él agarró otra vez otra de sus pertenencias de Saúl. ¿Se acuerdan que la primera vez le cortó un poco de su manto? Pues esta vez tomó su lanza y también una vasija de agua con la que él tomaba su agüita ahí cuando quería refrescarse. Y se fue. Y se fue a un lugar donde estaba alto y lo podían escuchar. Y en ese momento él comenzó a gritar, ¡pueblo de Israel! Y ahí todos asustados se levantan y sabían que David estaba ahí, ¿no? Y decían, miren, yo pude haberlos eliminado, pero yo no los veo a ustedes como mis enemigos. Así que no sé por qué me están persiguiendo, yo soy inocente de todo lo que ustedes me acusan. Entonces de pronto ahí a Saúl se le prendieron las orejas, comenzó a escuchar y sabía que era la voz de David. Entonces salió Saúl y se dio cuenta que en la mano de David tenía su lanza con la que algún día quiso matarlo y también tenía su vasija de agua. Y David le dijo a Saúl, ¿sabes qué, Saúl? Yo te respeto porque tú eres el rey que puso Dios y yo sé que tú eres mi superior y por eso yo te respeto. Y no te he eliminado. Mira, aquí tengo con lo que tomas su agüita y acá está tu lanza. Y en ese momento también le dijo, no, mira, tú tienes ahí a tu guardia real y estaba dormido. También pude haberlo matado, pero no lo hice. Entonces ahí le dijo, Saúl se arrepintió nuevamente, pero ya no creemos mucho en el arrepentimiento de Saúl, ¿verdad? Porque ya se había arrepentido anteriormente y ahora de nuevo, ya pues eso no es arrepentimiento, ¿no? Entonces Saúl decidió irse y dejar a David, pero David sabía que nuevamente iba a querer matar a Saúl quería matarlo nuevamente, iba a hacer lo mismo, entonces él tampoco ya no confiaba mucho en que Saúl iba a cambiar. Entonces, ¿saben qué? David tomó una decisión muy precipitada y decidió ir a buscar refugio, adivinen en dónde, en Gat. Nuevamente con su enemigo el rey Aquis, que ahora pues se puede usar acá la frase el enemigo de mi enemigo es mi amigo, así se podría usar esa frase en ese momento porque David fue a buscar refugio justo en el rey Aquis. Y el rey Aquis lo recibió como si nada. Le dijo, bueno, está bien, quédate. Entonces, David le dijo, ¿sabes qué, rey Aquis? ¿Podrías darme, una ciudad? Porque no queremos incomodar aquí a la población. Entonces, por favor, danos una ciudad. Y ahí el rey Aquis le dio una ciudad que se llamaba Siclag. Y ahí estuvo David y sus hombres, todos los que estaban con él, 1 año y 4 meses, imagínense, durante todo ese tiempo. Y el rey Saúl escuchó esto y ya dejó de molestarlo durante ese tiempo. Entonces, muchos de ustedes pensarían, ¿no? Entonces David ha caído muy bajo porque ha ido a buscar a su enemigo. En vez de luchar contra él, fue a unírsele a él. Entonces, ahí el rey Aquis también le encomendaba ciertas tareas a David de que eliminara a todos sus enemigos, o sea, los enemigos de los filisteos, imagínense, o sea, trabajar para tu enemigo. Cuando yo leí el título de este capítulo, no me entendía muy bien lo que me quería decir, pero básicamente este capítulo trata de cómo se sentía quizás David en ese momento, porque ya no podía más, imagínense, estar asustado, además que Saúl había hecho cosas terribles por querer matarlo, o sea, todo lo que se interponía en su camino lo destruía. Entonces, ahí vemos cómo se sentía David, ¿no? Pero de este capítulo podemos aprender muchas cosas importantes. Número uno, primero, recordarles que siempre David escribía poemas, canciones, que ustedes lo pueden encontrar en los Salmos, todo lo que él escribió ahí, pero muchas veces él escribía lo que él sentía en el momento. Y los grandes eruditos piensan o creen que el Salmo número 10 fue escrito justamente porque él se sentía angustiado. Y ustedes pueden leerlo en sus casas, el Salmo 10, y ahí van a encontrar muchas de las situaciones en las que se encontraba David y se sentía muy triste. Y a ustedes quizás se pregunten, ¿no? ¿Dios no estaba con él en ese momento? Pues Dios siempre está con nosotros. Ahora, algo que podemos aprender de esto y aplicarlo a nuestra vida es que Dios se ha olvidado, no se ha olvidado de ti, sino que ha visto tus luchas. Él sabe todo lo que ustedes pasan cada día. Él sabe por qué cosas están luchando, cuáles son tus temores, con qué cosas estás cayendo también en pecado. Él sabe todo eso. Nos conoce mejor que nosotros mismos. Sabe cuántos cabellos tenemos, imagínense, si él sabe todo eso, sabe todo de nosotros. Y él sabe hasta cuánto es nuestro límite, él sabe en qué momento vamos a tirar la toalla y rendirnos. Entonces, él no nos va a poner pruebas en nuestra vida que nosotros no podamos superar. Él sabe todo eso de nosotros. Él sabe quiénes nos han tratado injustamente, sabe qué personas nos están haciendo daño y Él se va a encargar de esas personas. Nosotros no tenemos esa responsabilidad, nosotros no tenemos que tomar ese asunto en nuestras manos, sino dejarlo en manos de nuestro Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Primero, que debemos acudir a Dios. Tenemos que siempre, en cualquier situación, acudir a Dios. Es algo que David siempre ha hecho y yo les recuerdo que él siempre oraba. Es la mejor forma en la que tú puedes ir a comunicarte con Dios. Él te escucha siempre. Tienes que solamente acudir a Él en oración. Otro, que debemos guardar su palabra. Eso es algo muy importante. Nosotros tenemos que leer la Biblia porque ahí nos está respondiendo a nuestras oraciones. Muchas veces tú puedes estar ahí en casa sufriendo de algo, teniendo un problema quizás, una angustia, y tú puedes orar a Dios, pero ¿cómo Él te va a responder? A través de su palabra. Tú casualmente puedes estar ahí leyendo tu Biblia y Dios te puede hablar y te puede responder a lo que tanto has estado orando. Y tenemos que mantenernos firmes porque siempre nos van a atacar. Ustedes saben que Satanás es nuestro enemigo y él siempre sabe nuestras debilidades y siempre nos va a hacer tropezar ahí. Es como que siempre le gusta poner la misma piedra ahí para que nosotros tropezamos. Entonces siempre hay que mantenernos firmes en Dios, pedirle fuerzas y siempre creer en Dios, en que Él nos va a ayudar. Nunca olviden que Él está con ustedes. Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Aunque muchas veces sientan la ausencia, no existe esa ausencia. Dios siempre está con ustedes. Así que les animo, jóvenes, a que confíen en Dios, así como David, hasta en sus últimos momentos de angustia, siempre alababa a Dios. Espero que el capítulo de hoy les haya servido bastante y que les ayude también bastante. Y nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Dios los bendiga.